entonces ahora de educación. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy grave el panorama porque esta es una generación entera de niños, de universitarios, de jóvenes, de estudiantes de colegio que están en unas condiciones atípicas, estudiando de una manera en la que nunca habían estudiado. Y es un reto gigante para todos, para los chiquitos, para los grandes, para los padres de familia, para los profesores, para las universidades públicas, para todo. A mí me da un gusto, como siempre, hablar con Dolly Montoya, que es la rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Me parece lo máximo entrevistarla. Dolly, bienvenida a Mesa Blu.
Ay, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Carolina, por esta invitación, y estaba viendo todas las buenas noticias de la pandemia.
Pues aquí tratando todos los días de empujar el barco. ¿Cómo le ha ido? La última vez que la vi, usted se estaba estrenando en la universidad, y esto sí, pues ni nos lo imaginábamos. ¿Cómo le ha ido, Dolly?
Bueno, pues hemos tenido 2 años de mucha incertidumbre. Primero los paros estudiantiles, luego las negociaciones sindicales, después los movimientos sociales y ahora la pandemia. Y no hemos perdido ni un solo semestre. Hemos estado al día. Acabamos de terminar el primer semestre de este año y arrancamos el 24 de agosto para el siguiente semestre en la Universidad Nacional de Colombia.
O sea que a usted como rectora ahí le ha funcionado la cosa bien, pues, en medio de las vicisitudes.
En medio de las vicisitudes hemos conformado un equipo directivo que sabe trabajar en la incertidumbre. Y creo que esto ha sido muy importante para la universidad, porque somos una universidad muy grande, con 9 sedes en todo el país, y tenemos diferentes realidades en todo el país, pero vamos todos arrancar el 24 de agosto nuestro siguiente semestre.
La semana pasada, Dolly, en una carta abierta dirigida al presidente y firmada por varios académicos, intelectuales y políticos, se pidió salvar a la Universidad Nacional, hablando de un déficit de 80 mil millones de pesos, y el gobierno está ofreciendo, según lo que entiendo, una ayuda de 5.200 millones. ¿Cómo están las finanzas de la Nacional en este momento?
Bueno, pues nosotros tenemos un déficit estructural en las universidades públicas, porque a partir del año 93, que se crea la Ley 30, las universidades solo crecieron de acuerdo al costo de vida. Y las universidades públicas hemos duplicado y casi que triplicado nuestra cobertura, y además en el caso de la Universidad Nacional nosotros hemos creado 300 programas de posgrado, tenemos 8.000 estudiantes de posgrado, y esto no estaba previsto cuando se hizo la Ley 30. Entonces el gobierno nacional el año pasado pues hizo algunos aportes para tratar de cerrar esta brecha, pero sigue siendo un problema estructural que hoy discutíamos, que planteábamos en la Comisión Primera del Senado, de mirar cómo hacerle una reforma de fondo a la Ley 30, sobre todo en el artículo 86, para regular las finanzas de la educación pública, y también para una política de Estado para la educación en general. Pero en el caso de la universidad, digamos que nosotros tenemos los recursos, siempre hay un déficit, arrastramos este año un déficit de 40 mil millones, que viene pues acumulándose de los años anteriores, aunque disminuyó un poco con lo que se consiguió por parte del gobierno. Pero ahorita, digamos que lo que se está pidiendo, la pandemia ha puesto también al desnudo muchas situaciones que no estaban previstas previamente. Por ejemplo, el hecho de que hubiéramos tenido que concentrarnos en varias actividades como apoyar al país, como las UCIs, como generar muchos aparatos médicos para la pandemia, que en eso hemos estado, dirigir la investigación hacia allá, y al tiempo que generamos gastos en esas áreas, pero hay menos ingresos también en áreas que nosotros tenemos, porque el recurso de la universidad, el 51% son recursos que genera la comunidad universitaria y el 49% son recursos que nos da el gobierno nacional. Entonces, en medio de esta estructura, es una estructura débil financiera, pero creo que lo podemos solucionar. Ahora lo que está pidiendo es poder tener matrícula cero para el pregrado. Para esto nos faltan 30,000 millones y nos faltarían 38,000 millones, y también se quiere tener becas en el posgrado. Entonces, esto es lo que han venido reclamando todos los representantes profesorales, estudiantiles, y también una carta que salió del Consejo Superior del Académico. Han sustentado estas cifras mostrando que sí se requiere por efecto de la pandemia y para no seguir acumulando este rezago estructural que traemos financiero.
Ahora, Dolly, uno entiende lo del déficit, y tal vez para explicarle a los oyentes, porque esto es como los gobiernos, ¿no? El déficit de Estados Unidos, sí, pues es directamente proporcional a lo que produce, el déficit de Colombia, el endeudamiento, todo eso pues pasa también por la academia. Pero cuando usted dice que están ahora en el debate de la matrícula cero, que sería lo ideal, sobre todo en esta pandemia, y lo de las becas para pregrado, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Eso no es endeudarse más, aumentar ese déficit?
Digamos que nosotros normalmente becamos 11,000 estudiantes, este año 13,000 con los mismos exiguos recursos de la universidad, porque tenemos el 11% de nuestros estudiantes son de población vulnerable. El Ministerio de Educación nos ayuda pues por tradición con algunos estudiantes, pero este año completó algunas cifras para llegar al 22%. Nosotros estamos, eximiendo de matrículas al 38% de los estudiantes del pregrado, y nos quedan faltando 40% del pregrado, que son 30,000 millones, y nos quedan faltando los del posgrado, que serían 38,000 millones de pesos. Eso es lo que, pues, si la tarea, pues, que hemos venido avanzando, es para el tiempo de la pandemia nadie salió beneficiado con sus recursos, y es poder evitar la deserción, porque cada muchacho que sale del sistema, cada uno de nuestros jóvenes de pregrado, posgrado que sale del sistema, el país está perdiendo mucho dinero, porque un estudiante realmente cuesta 11 millones al Estado, y ellos pagan el 20% de la matrícula. Entonces, estamos pidiendo como el 20% para el pregrado y el 30% para el posgrado, porque el resto ya está incluido dentro de los recursos que llegan a la universidad. Entonces, no quiero ser enredada, pero quiere decir que el costo real para una universidad como la nuestra de un estudiante es mucho más que lo que va en el recibo de matrícula. Entonces, por eso es tan importante que ese esfuerzo que ya se hace por parte del Estado, de ese 80% de la nación, pues completarlo es más barato que perder el 80% que ya se ha invertido, ¿sí? En universidades estatales, que esa es la situación, aunque nosotros colocamos gran parte del recurso de la universidad también por las actividades que desarrollamos.
Rectora, y frente a ese tema que usted ya tocó, y es la deserción escolar, estamos a 14 días que se inicia un nuevo semestre en la Universidad Nacional. ¿Cómo va la matrícula para este semestre? ¿Cuáles son las cifras de deserción que ustedes ya tienen?
Pues digamos que nosotros hemos llamado a los estudiantes por sede, hemos mirado, y no es que la gente quiera desertar, es que no tiene con qué pagar la matrícula. Entonces, por eso estamos llamando a que es una inversión lo que podemos hacer. En lugar de perderlo todo, invirtamos lo que falta para que los estudiantes para que no tengamos deserción y los estudiantes puedan seguir en el sistema, porque los estudiantes quieren estudiar, lo que pues no tienen realmente es la matrícula, y la universidad hace un esfuerzo también enorme con la parte de bienestar, y se requiere muchísimo más también para bienestar, pues precisamente porque un gran número de estudiantes el único apoyo que tienen es de la universidad, porque su familia no les pueden aportar. Entonces, esto es algo que hay que considerar, que es muy grave en las universidades públicas cuando tenemos los estratos más vulnerables y tenemos un altísimo porcentaje de estratos 1 y 2. Y el 3, pues yo creo que como en todas las universidades públicas debe ser también de los más altos, ha sido muy aporreado por la pandemia el estrato 3 en esta situación, que son pequeñas empresas, pymes, trabajadores, que viven que se emplean, que son por contrato, que lo sacan. O sea, todos conocemos la situación del país y esto se refleja en la educación también.
Pues claro.
Entonces esto es bien grave, sí.
¿Cuánto vale la matrícula? Pues obviamente por especializaciones y por carreras va cambiando, pero la matrícula promedio el semestre de la Nacional, ¿cuánto vale?
El promedio para todo, digamos, si sumamos todos los estudiantes del pregrado, el promedio es de 1 millón.
¿De 1 millón al semestre?
Es de 1 millón al semestre, sumando todos los estratos y promediando.
Sí.
Si lo hacemos, hay estudiantes que no pagan nada, entre más tienen, más pagan también. Y también en el posgrado sí es una cifra que está por debajo, entre 30% y 40%, inclusive de las universidades públicas, y un promedio es de 5 millones que paga un estudiante de posgrado en la universidad, y el costo real, que lo que le cuesta a la nación un estudiante real de posgrado son 21 millones de pesos. Y nosotros en el recibo de matrícula va por el 30% nada más. Entonces ahora lo que está pidiendo es que ese porcentaje que falta se pague para que los estudiantes, o sea, que se aporte a la universidad para que los estudiantes no tengan que cubrir esos costos de matrícula, porque de esos costos pues funcionan, digamos, inclusive las facultades y las sedes también. Por eso no podemos becarlos a todos, porque la universidad no tiene cómo.
No, pero además entonces, porque es un ciclo. El estudiante paga, el gobierno aporta, con lo que se paga funciona la universidad físicamente, pero también los centros de investigación, pero también es que es un ciclo. Y me parece importantísimo lo que acaba de decir, que la deserción no es porque los chicos no quieran estudiar, es porque no hay plata.
Sí, es porque no pueden pagar la matrícula, porque en Manizales, por ejemplo, se hizo una encuesta uno a uno. El 95% dijo que quería volver a la universidad. Entonces, ahora que han dicho, bueno, semestre presencial, nosotros tenemos estudiantes del 73% de los municipios del país. O sea, como pues son 1.122 municipios. Entonces, si luchamos mucho el semestre pasado para colocarlos en sus casas, y una universidad como la nuestra, que tiene 9 sedes, tiene que tomar decisiones generales, pero tener las especificidades del gobierno nacional y el gobierno local en cada una de las regiones, cómo se van abriendo, qué tanto. Entonces, la directriz fue virtual, todo lo que se pueda. Muchas carreras pasaron las prácticas para el año entrante y van a entrar a la universidad y vamos a tener el aforo. Tenemos 8.000 estudiantes de posgrado que hacen tesis y que hay que los laboratorios ya están abriendo para los posgrados, para la investigación, que no la podemos parar porque además para resolver problemas del país. Y tenemos abiertos algunas de las prácticas que son importantes, pero hay una cosa que nunca se pregunta y que es muy importante. Es que el 30% de nuestros profesores son mayores de 60 años y el 60% mayor de 50 años. Y de ahí para abajo son los otros profesores. Entonces, cuidar el conocimiento y la salud en esta pandemia creo es lo prioritario para la Universidad Nacional. Cada que se nos muere un profesor, digamos hasta ahora se nos han muerto 2 profesores de COVID y lo sentimos muchísimo porque es un conocimiento que se pierde para el país, es una vida que ha sido dedicada al conocimiento acumulado, que ha sido dedicada al ejemplo a los estudiantes. Perder una vida de un maestro es muchísimo
más que
cualquier cosa. Entonces, por eso nosotros lo fundamental en la Universidad Nacional, lo que ha reivindicado es primero la salud de nuestros, tanto de los administrativos como de los profesores. Y también pues hay jóvenes con alta vulnerabilidad por preexistencias, enfermedades preexistentes. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que estar en la universidad con una propaganda muy adecuada. Te mueres de ganas de ir a la rumba, te mueres de ganas de hacer tales cosas, pues es mejor que te mueras de ganas y no de COVID. Porque
no.
Realmente, porque eso es lo que nos está pasando. Entonces, nosotros sí hemos tenido un sentido clarísimo de conservar nuestra comunidad y que nos podamos ver el año entrante otra vez y no tener tanto afán. Hacemos y los estudiantes rindieron más el semestre pasado que cualquier otro semestre porque tuvieron autonomía y pudieron acercarse más a los profesores, y todo eso tiene que evaluarse. Realmente creo que no todos son efectos, no solo la... hay que aprender de esta pandemia también, hay que ser creativos y hay que
usted,
mirar
usted, cómo ¿qué ha aprendido de esta pandemia, Dolly? ¿Qué ha aprendido?
A ver, yo he aprendido que en esta pandemia todos, los de arriba, los de abajo, todos los que se creían invulnerables o porque tenían mucho poder, entendimos todos que somos infinitamente vulnerables, que los seres humanos somos iguales y que nos distingue fundamentalmente el oficio, y que los que hemos tenido más oportunidades tenemos más obligaciones también. Y que solo juntos y haciendo liderazgos colectivos, que acabamos de lanzar nuestro centro, nuestro instituto de liderazgo público con una asistencia enorme, queremos es trabajar en la Colombia profunda, en la Colombia que no tiene oportunidad, en que podamos construir con las comunidades su futuro, que se empoderen de su futuro las comunidades. Y esto es lo que tenemos que aprender, que la pandemia, no podemos volver a los viejos vicios. Nosotros tenemos que aprender muchísimo de que del cuidado de uno depende el cuidado del otro, de la comunidad, del medio ambiente, y creo que estos aprendizajes no los podemos perder, y el respeto infinito por la vida tiene que ser una de los aprendizajes más grandes que podamos tener nosotros de la pandemia. Y por eso creo que nos tenemos que mirar los unos a los otros y preguntarnos si lo que veníamos haciendo era lo que debíamos hacer, o podemos sembrar un mejor futuro y un país más equitativo. Y eso se hace es tan importante que se hace con educación, ciencia y tecnología. Los países que tienen conocimiento son los que salen adelante, y los países que no invierten en conocimiento, pues nos vamos quedando rezagados. Y el promedio en América Latina es de 0.6, mientras hay países del Producto Interno Bruto invertido en ciencia, mientras en otros países del mundo pueden ser 4, 5, 3.
¿Aquí estamos en qué porcentaje?
En toda América Latina 0.6 y en Colombia 0.4.
Y por ejemplo, ese comparativo en un país asiático, en Japón, en China, en Europa.
Es que ya nos demostró Corea nos demostró que ellos salieron igual de la guerra que nosotros, y ahora cuántos se han posicionado porque ellos prefirieron invertir el conocimiento y a largo plazo y no a los ladrillos. Entonces, digamos, esas son las decisiones, producto de las decisiones políticas que tomamos, y creo que el país en esta pandemia tiene que enterarse claramente de que es el conocimiento el que nos puede dar equidad y un país mucho más equitativo y más desarrollo económico y bienestar social para la población.
Entonces, Dolly, yo creo usted, que sí. Usted que es una científica brava, ¿qué pronóstico le hace a la vacuna?
Pues digamos que ya hay esperanzas, hay muchas noticias esperanzadoras. Lo grave de esto es cuando nos va a llegar a nosotros, ¿cierto? Aunque hay un convenio internacional que es probable que sea más temprano que tarde, pero de todas maneras ya los países desarrollados ya compraron las vacunas primeras que van a salir. Y de todas maneras también tenemos que saber que los primeros vacunados deben ser los más vulnerables también. O sea, que son los que son mayores de, ahora diríamos que de los 50 años, pero de 60 para arriba, infinitamente vulnerables. Entonces yo creo que tenemos que cuidar la población mayor, que tiene la sabiduría y el conocimiento acumulado por la humanidad y por el país durante muchísimos años. Entonces eso no es el cuento después de que la sabiduría no se gana sino con la vida, con el tiempo y con el reposo. Y esto un país que no, así como que no tenga niños, como que no tenga ancianos, pues da igual. O sea, es un país que le falta un pedazo de su población.
Y creo,
o sea,
que además
hay que cuidarlos.
Sí, estoy de acuerdo con lo que nos está diciendo, de que esta pandemia pues está dejando esa muestra tan tan importante, ¿no?, de aportarle a la ciencia. Increíble lo que nos dice América Latina, el 0.6. Para terminar, no quisiera perderme el tema de las ciudades, Dolly, porque la Nacional pues tiene presencia en casi todo el territorio, en casi todo el país. ¿Qué ciudades han sido las más afectadas para los estudiantes de la Universidad Nacional en deserción, es decir, de dónde son los chicos y chicas que con más dificultad están, pues que están lamentablemente dejando el estudio.
Pues digamos que más que deserción es el esfuerzo que la universidad ha hecho y que le ha tocado quintuplicar en esas regiones, inventando lo que sea para que los muchachos no se retiren, para que los jóvenes continúen trabajando. Digamos, nosotros somos la realidad del país. Entonces nosotros tenemos conectividad en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, pero y en La Paz menos, que es en el Cesar, en Valledupar. Nos falla la conectividad, pero de todas maneras es mucho mejor que en las fronteras donde estamos, que es Leticia, en San Andrés, en Arauca y en Tumaco. Entonces, en esas sedes de la universidad donde estamos generando los programas para líderes regionales, que son un programa donde los estudiantes compiten entre ellos mismos y no tienen que competir con el resto del país porque jamás ingresarían a la universidad, y se quedan en esas sedes durante 1 o 2 años preparándose para poder regresar a las sedes que tenemos, las carreras, que son 5, que le llamamos las sedes andinas, en las ciudades grandes y en Valledupar. Y estos muchachos, por ejemplo, en esas regiones, realmente en Leticia hay un solo canal para todo Leticia. Entonces, si llega el presidente, toda la fuerza se la dan a la nacional, porque nadie más puede prender un computador, ni nadie más puede tener conectividad, porque todo está en la universidad. Entonces, es una forma muy curiosa como funcionan las cosas en las regiones. Y por supuesto que nosotros lo que nos ha tocado es recurrir a todo, a las emisoras, a la televisión, al radio, a lo que sea, porque como tenemos nuestro Unimedios, que es una red nacional, entonces estamos conectados con las emisoras locales y nos ha tocado hacer maromas para que los muchachos puedan asistir, todos nuestros jóvenes puedan tener la docencia. Pero digamos que donde es más difícil es la conectividad. También tenemos zonas y como vienen de todos los municipios, 8 horas por el río hasta Tumaco. Todas esas, digamos, en esas zonas es muy difícil. Pero algo muy curioso es que los muchachos se han convertido en líderes de cuidado de la pandemia en todas las regiones, inclusive en Tumaco hacíamos una entrevista con ellos y ellos se han convertido en los líderes de cuidado sobre pandemia, con todas las medidas, cuidando el pueblo, cuidando la gente. O sea que ha sido también una experiencia para ellos maravillosa. O sea, no están sentados esperando que la conectividad les llegue, sino que también la buscan. Y van a la sede de la universidad, recogen materiales. Ahora en Leticia hubo un brote enorme y nos tocó cerrar la sede, pero ahorita, por ejemplo, ya está bajando, pero en la medida en que llegan aviones a Manaos, otra vez vuelve y de pronto hay un rebrote en Leticia. Entonces nosotros tenemos que estar reaccionando en cada sede de manera articulada y así terminamos el semestre y lo terminamos bien. O sea que tenemos una dirección que responde a la incertidumbre. Y esto es muy valioso, es un aprendizaje muy valioso.
Rectora, ¿y ustedes ya tienen de pronto un consolidado de cuántos estudiantes no van a estudiar el próximo semestre, ya sea por condiciones de temas de conectividad o por tema de que realmente no tienen cómo pagar?
Pues todavía no tenemos el consolidado porque es difícil recogerlo todavía hasta que pasa... digamos hasta que ingresa, ¿sí? Es cuando lo sabemos, pero digamos de los nuevos estudiantes, nosotros de los nuevos estudiantes todos han solicitado entrar, que fueron los que pasaron, que nos tocó hacer un examen, o sea, recoger datos del ICFES, de la universidad antiguos, etcétera, para no dejar pues una promoción sin ingresar a la Universidad Nacional. Y con ellos pues apenas están en la primera etapa de admisión. Yo creo que nosotros pues el mes entrante es cuando sabemos exactamente cuál es la inserción. Nosotros hemos previsto que un 26%, pero todavía no podemos dar datos. Y ojalá, porque hemos hecho un esfuerzo enorme como universidad en bienestar, en todo, para que la inserción no vaya a ser más allá del 5 o el 10%. Pero vamos a ver, porque eso es una cosa, es lo que nosotros estamos pensando, otra cosa es la realidad en cada uno de los territorios también. pero sí hay mucho pedido de no cobrar matrícula, de no cobrar extemporáneas, y hemos sido muy flexibles en todo el reglamento de la universidad, y el Consejo Superior Universitario me autorizó que fuéramos absolutamente flexibles para evitar la decepción, y me dio autorización para que cambiáramos algunas cosas transitoriamente mientras pasaba la pandemia. Así que hemos hecho esfuerzos enormes y estamos muy felices porque creo que vamos a salir muy bien librados de todo esto, y con el apoyo que nos falta también estamos optimistas de que vamos a conseguir el recurso.
Rectora, y frente a esta frase que la semana pasada fue muy polémica, y es que quizá el mundo se está enfrentando a una catástrofe generacional en la educación, en las diferentes escalas, ¿usted lo ve de esa manera también?
Pues yo lo veo por la vía positiva. O sea, nosotros sienten, es que hay, digamos, hay prestidigitadores de la catástrofe, pero yo creo que hay que mirarlo de manera positiva. O sea, nosotros tenemos una educación muy tradicional, en la que el profesor se para, dicta una clase y los estudiantes luego presentan un examen y salen. En la nacional llevamos 30 años cambiando esa forma de docencia. Entonces, para nosotros la docencia es un diálogo del profesor y el estudiante sobre el conocimiento. Y cada uno trae su aporte de vida. Y entonces el profesor es una guía para hacerle preguntas al estudiante e ir sacando del estudiante lo mejor que tiene y colocarle alas para que el estudiante pueda volar, es decir, que pueda hacer síntesis, que pueda leer de manera crítica, que pueda crear. Finalmente el estudiante debe crear. Entonces esto acabaría con todo eso del plagio y todas esas cosas, y es un aprendizaje, esas son las universidades que aprenden. Y una universidad que aprende tiene que ser flexible también para aprender de los programas académicos. Entonces hay cosas que se hablan muy en general, pero por ejemplo, un país sin... Hagamos de cuenta que la ciencia es un árbol, y que la formación es un árbol, y en las raíces están las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, como también están las ciencias básicas humanas, por decirlo de alguna manera, historia, geografía, filosofía, se me escapa una, pero de todas maneras estas básicas son las raíces del árbol que una verdadera universidad debe conservar, porque debe generar conocimiento para la humanidad, y de ahí se nutren las profesiones, las ingenierías. Un ingeniero de una universidad que tiene ciencias básicas sociales y humanas no es igual a un ingeniero de una universidad que tiene un edificio, que contrata profesores y pide títulos. Porque ese conocimiento básico se refleja en todos los años primeros de la formación profesional en las universidades. Entonces, digamos que, y esto se hace de manera holística con las artes y con las humanidades, que son las que nos hacen mejores seres humanos también. Y si nosotros podemos cambiar en las hojas del árbol, en las ramas, podemos hacer programas de 2 años, de 3 años, semestres de 1 semestre, ya no semestres, bisemestres, trisemestres, podemos ser muy flexibles para actuar. Pero lo que no se puede negar un país es a generar el conocimiento, que sea el conocimiento que necesita el país, tanto desde el punto de vista humanístico como desde las ciencias naturales. Entonces, si tenemos eso muy claro, nosotros podemos modernizarnos todo lo que queramos. Y nosotros soñamos con que la Universidad Nacional tenga una universidad virtual que refleje lo que hacemos de manera presencial, y que podamos llegar a la Colombia profunda para que haya mucho más oportunidades para la población. Entonces, ser más equitativos, y por eso es que no queremos dejar ir a ningún joven que se forma como agente de cambio ético con conciencia social. Entonces, las catástrofes depende de si uno se queda para mirarlas o si uno aprende para poder transformar el mundo. Y yo creo que si todos estamos dispuestos a transformar el país, podemos tener un mejor país.
Y en eso estamos. Pues me encanta, rectora, como siempre, escucharla a usted tan optimista, tan sensata, además, con ese ímpetu que mantiene y con esas ganas de apostarle a lo más importante que hay en una nación, que es la educación. Gracias por este tiempo, por estar aquí con nosotros en Mesa Blue, y espero poder dar la buena noticia de la matrícula cero, de la financiación, de todo lo que usted está esperando, cuando eso ocurra, que ojalá sea muy pronto.
Ay, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Carolina. Pues tan bonitas que me dan todo el tiempo para contarles lo que estamos pensando.
Ay, no, usted sabe que además estamos en pandemia, puede uno darse el gusto de pegarse una charladita más larga de lo usual.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, bueno, por estar aquí con nosotros.
Bueno, gracias.
Hasta luego. 8:37, esta mujer es tremenda. La primera mujer que llega a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia es Dolly Montoya, una científica tremenda, que además está, pues como la están oyendo, la acaban de escuchar ustedes, apostándole a eso, al conocimiento, a la educación, y con suerte podremos seguir contando que la universidad pública en nuestro país, y también las buenas noticias para las privadas. Vamos a hacer una pausa rápidamente, pero al regreso, la Universidad Javeriana, el Laboratorio de Economía de Educación, que se llama el LI, hizo un estudio que es muy interesante, un informe tiene, en el cual señala que si no se hubiera presentado la emergencia por el COVID-19, la cantidad de estudiantes nuevos en instituciones de educación superior se reduciría igual en un 12%, pero como además se presentó la pandemia, pues ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ver cifras, carreras, más hombres, más mujeres por fuera, vamos a hablar de eso en breve. 8:38.